Hoy lunes 12 de octubre se cumplen 528 años de un descubrimiento que marcaría un antes y un después en la historia del mundo. Porque el 12 de octubre de 1492, una expedición financiada por la Corona de España y liderada por Cristóbal Colón, llegaba a una tierra desconocida. Sin ser conscientes de la trascendencia histórica que tendría esta gesta, tras más de dos meses de navegación, hace 528 años, tenía lugar el descubrimiento de América.
Seguramente así es como fue el mundo en el principio de los tiempos. Si hay que convertir a los nativos a nuestras costumbres, será por la persuasión y no por la fuerza. No creo que ningún hombre vuelva a ver estas tierras como nosotros las vemos por primera vez. Venimos en son de paz y con honor.
Tan fundamental fue ese capítulo de la historia universal que hoy España está de fiesta como cada 12 de octubre. Hoy es el Día de la Hispanidad y nos hemos propuesto poner en valor la figura de aquel hombre que descubrió el Nuevo Mundo. Esta noche, nosotros descubrimos a Cristóbal Colón. Y antes de hablar de su viaje, de por qué Portugal rechazó financiar su proyecto, por qué los reyes católicos sí aceptaron, ¿qué se encontró al llegar a lo que él denominaba las Indias? Antes de todo eso, vamos a conocer al hombre. Y para ello me acompaña uno de los periodistas de mayor prestigio en nuestro país, que hace ya unos años se lanzó a escribir una novela histórica titulada Colón a los ojos de Beatriz. Querido Pedro Piqueras, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, Adolfo. Encantado de saludaros. Estamos encantados de hablar de Cristóbal Colón, ¿no? Por un momento dejar otros temas, ¿no? La verdad es que es un placer.
Oye, a pesar de ser un personaje universal, a pesar de que es uno de los personajes fundamentales en la historia del mundo, ¿tienes la impresión de que Cristóbal Colón todavía sigue siendo un hombre desconocido?
Bueno, no solo tengo la impresión, estoy convencido de que sigue siendo un hombre desconocido. Fíjate que yo me lancé a escribir esta novelita, ¿no?, de su vida con Beatriz Enrique de Arana, que es un poco hacer una descripción del personaje, porque hubo un momento en que yo me dedicaba a navegar y me gustaba mucho el tema de las navegaciones, de los descubridores, de los conquistadores y tal. Eran tipos especiales, ¿no? Y me di cuenta de lo poco que se conocía a Colón. De lo no se sabe, se sabe muy poco de su procedencia, aunque yo sí creo que es genovés, absolutamente, porque además lo dice en su testamento, pero se sabe muy poquito de lo que fue la vida de Colón, de sus relaciones, de todas aquellas cosas que nos hacen, bueno, pues ser diferentes a los demás, a cada uno de nosotros, ¿no?, que marcan lo que es nuestra vida, ¿no? Pues de Colón, la verdad, se sabe poquísimo. Eso es cierto, ¿no? Yo tengo un perfil, más o menos, ¿no?, de lo que creo que fue Colón, ¿no?, que no sé si será absolutamente exacto, pero sí responde a muchas cosas que he ido leyendo, que he ido pues investigando, etcétera, etcétera, ¿no?
Tú has tenido la curiosidad de bucear la figura de Colón. ¿Cómo debemos imaginar el hogar de Colón, la familia en la que se crió el descubridor de América?
Bueno, la familia la deja muy pronto, porque con 12 años él deja la familia de Génova y viaja ya, se embarca con unos navieros, que son los centuriones, que es un poco como transportistas y algunos también un poquito piratas, ¿no? Pero se embarca con ellos siendo mejor. Entonces la vida duraba muy poco. Hay que hacerse una idea de eso, ¿no? Y entonces los niños empezaban muy pronto a intentar hacerse hombres, ¿no? Yo a mi hijo le pongo, por ejemplo, siempre, hombre, Alejandro Magno ya conquistó Asia con 14 años o con 16, ¿no? Pero es que era así, la vida era así, ¿no? Y Colón pues fue algo de ese tipo, ¿no? Colón yo creo que es un tipo muy inteligente, que muy arrogante también, muy ambicioso, que poco a poco pues se va construyendo un mundo en el que él quiere ser algo. Él yo creo que es un elegido, que es un tronque con las ideas que hablan de un Colón judío, ¿no?, que es elegido para algo muy importante, y él poco a poco pues va trabajándose esa idea, ¿no? Por eso pues va, después de estar con los centuriones, pues recala en Portugal, se casa con una chica, Felipa Moniz de Perestrelo, que es la hija del gobernador de Porto Santo, en Azores. Es decir, va trazando la vida del hombre que va a descubrir América, poquito a poco, ¿eh? Quizás sin saberlo, aunque yo mantengo que él ya sabía dónde iba perfectamente, ¿no?
Uh-huh. Oye, antes de conocerlo, de calificarle como el descubridor de América, ¿Colón cómo se ganaba la vida?
Pues de esta forma, ¿no? navegando, haciendo transportes, era un gran espadachín también, estudiando, era un hombre pues que hacía de todo, y además tenía unos hermanos muy cercanos que también se dedicaban a cosas como, por ejemplo, hacer mapas, lo que era una vida normal, ¿no? Una vida normal entonces, ¿no? Él hacía comercio, ¿no? Él trabajaba, ya te digo, para determinadas firmas que se dedicaban pues con las grandes naves, ¿no? A recorrer el Mediterráneo y cosas de ese tipo, ¿no? Hasta que llega un momento en que él, una vez casado con Felipa Moniz, pues empieza a descubrir, según parece, pues que van llegando desde esa zona del mar, del océano, por determinadas artes que están hechas en otro sitio. Y él interpreta que son artes de las Indias Occidentales. Hay mucha teoría sobre esto, ¿eh? De que él conoció pues a un protonauta, un primer navegante, que le cuenta cómo es el camino para ir, las rutas, y hay quien sostiene. Yo he leído alguna cosa de esa que me parece muy mágica, pero a mí me gusta creerlo, porque además pienso que puede ser algo verdad, ¿eh? Lo voy a contar, ¿no? Hay quien sostiene que incluso Colón, antes del primer viaje financiado por la reina Isabel, él ya había estado allí. Se ha dicho un viaje de ida y vuelta, pero con una tripulación escasa, con la cual no podría nunca tomar posesión de aquellas tierras. Y él necesitaba pues el apoyo de una corona, ¿no? Entonces, cuando se confiesa con el padre Mairena en Palos de la Frontera, que es el confesor de la reina, y le cuenta todo lo que sabe de lo que hay al otro lado del mar. Y entonces es este fraile franciscano, el que le cuenta a la reina esto y le dice, hazle caso. Claro, a partir de ese momento, su vida es la persecución de los reyes católicos por toda España, con una corte itinerante, en una mula, tratando de convencerle de que financien su propósito, que solo se produce, bueno, pues en realidad la epifanía, una vez que los reyes conquistan Granada, ¿no?
Entiendo. Hablabas tú de la reina, eso me invita a preguntarte sobre dos mujeres fundamentales en la vida de Colón. La primera ya la has mencionado, Felipa Moniz, esposa de Colón, padre y madre de su primogénito Diego. ¿Quién era esta señora Felipa Moniz?
Bueno, pues era simplemente una chica bien, por decirlo así, para entender, no sé, o sea, cambiando, claro, lógicamente no podemos ver las cosas con anacronismos históricos, que eso es lo que lleva ahora mucha gente a tirar las estatuas de Colón, ¿no? Es decir, hay que ver las cosas pues en lo que era la época, pues era la hija de un hombre, un adelantado de los reyes de Portugal, y que bueno, pues tiene, no sé si fortuna, pero su padre es un hombre muy bien situado porque es el gobernador de Porto Santo, ¿no? Pues una chica normal que le da a su primer hijo y con la que vive unos años. Ten en cuenta que la vida va muy rápido, ¿eh? Los proyectos de vida son rapidísimos. Cuando él se queda viudo de Felipa es cuando empieza su trasiego por España y cuando conoce en Córdoba a Beatriz Enrique de Arana, ¿no? Que es una mujer muy importante, como él reconoce también en su testamento. Te voy a contar una cosa. Cuando yo escribí el libro, es curioso porque me enfrenté a un libro en Córdoba donde decían, dicen que Colón tuvo amores con una cordobesa, y decía, joder, amores, ¿no? Fue la madre de su hijo Hernando, que es un tipo brillantísimo, que fue notario mayor del reino, que ella fue tan importante como que su presencia hizo que la conquista fuera cosa de España, ¿eh? En cierto modo. Porque así él, bueno, pues mandó a sus hermanos a negociar con otros reinos, pero se quedó aquí, negociando siempre con los reyes católicos, ¿no? Fue una mujer importantísima. Las dos fueron muy importantes. Luego él tuvo otros amoríos con la gobernadora de La Gomera, también Beatriz, ¿no? Y otros más, ¿no? Pero las mujeres más importantes fueron, por lo que conocemos históricamente, fueron efectivamente Felipa y Beatriz.
Correcto. Felipa, su mujer, enviudó de ella, tuvo a su hijo mayor, Diego. Esta mujer, Beatriz Enríquez, con la que tiene un segundo hijo, Hernando. ¿Por qué nunca se casó con esta segunda mujer?
Pues no se sabe muy bien, ¿eh? Hay muchas teorías también. La situación de Colón cambia, ¿no? Diego de Colón es un hombre que tenía el objetivo de ser importante en la vida, ¿eh? Seguro, ¿eh? Colón era como un elegido. Hay quien plantea que es judío, él es judío de origen, y que tenía, bueno, pues esa idea de ser, no digo un mesías, no ser el mesías, pero sí parte de ese pueblo elegido creado para las grandes cosas, ¿no? Y bueno, pues él en un momento determinado, cuando él está con ella, digamos que la utiliza un poco. Ahí sobre esto, bueno, pues mucha crítica a Colón desde el punto de vista feminista también, ¿no? Porque él la utiliza un poquito para estar aquí, para que le tiene un hijo, para que le cría el hijo. Pero una vez que llega a América, después del primer descubrimiento, después de que se hace, no digo coronar, pero sí nombrar virrey de las Indias, pues él pasa una situación que se convierte en el segundo o el tercer hombre más importante de España, ¿no? En cuanto a lo que es la monarquía, la corona en ese momento, ¿no? Tanto que sus hijos estudian con los príncipes Juan, con la Juana, la que luego fue la princesa Isabel, los hijos estudian con ellos, ¿sabes? Los hijos de Gamal II. Quiere decir que él pasa a un estatus diferente. ¿Qué ocurre? Pues que ella era, pues hombre, la pobrecita chica que había nacido en Santa María de Trasierra, hija de judío converso, o tal vez conversa ella en ese tiempo, de esto muy poco, y entonces, bueno, pues la deja de lado, hasta el punto de que él se lleva a los hijos, ya lo cuento, ¿no? Pues se lleva a los hijos a la corte, a que sean, bueno, pues educados por gente como Beatriz Galindo, la latina. El mundo de Colón estaba lleno de Beatrices como eso, ¿no? Uh-huh. Beatriz Galindo, ¿no? Y entonces ella pasa como un segundo plano. Ella, es como si ella hubiera sido, pues no sé, como apartada también de los hijos, de todo, como si ya no existiera. Solamente él, en el testamento que hace, que es cuando reconoce que él es genovés, etcétera, etcétera, lo dice todo. Yo por eso creo que cuando un hombre se está muriendo hay que creerle lo que dice, ¿no? No. Bueno, pues hay un momento en que dice que se tenga muy en cuenta a Beatriz por lo mucho que él le debe a ella, ¿no? Y entonces le pasa por una herencia que es lo que él cobraba de las carnicerías de impuestos, las carnicerías de Córdoba, en fin, varias cosas, para que haya alguna vivienda para que ella pueda vivir, dice, dignamente, ¿no?
Entiendo. Estoy hablando con Pedro Piqueras. Despertó tanto su curiosidad la vida de Colón, el personaje de Colón, se atrevió a hacer una novela histórica. Piqueras, pensar en aquella época, finales del siglo XV, nos hace pensar en intrigas de palacio, traiciones, mentiras, en fin, como si estuviéramos hablando de cosas contemporáneas. ¿Colón tuvo que recurrir a la manipulación para conseguir su gran objetivo, que los reyes católicos aceptaran financiar su viaje a las Américas?
Posible, en cierto modo, cuando él se acerca al fraile de Palos, ¿no? A entregarle lo que él considera que es el camino, la derrota para llegar a América, bueno, pues él en cierto modo está haciendo uso de alguien que es cercano al corazón de la reina. Es decir, está haciendo uso de alguien con quien la reina se abre permanentemente, ¿no? Y es el hombre que realmente puede convencer a la reina de eso, ¿no? Aparte, yo imagino que Colón en cierto modo era un seductor también, ¿no? Era un hombre pues que marcaba diferencia con otros hombres a la hora de un trato con hombres y mujeres también, pero con un trato como más elevado, más sentimental, etcétera, etcétera. Por cosas, es una idea que yo me he ido forjando a lo largo del tiempo de un tío que realmente utiliza todo para conseguir sus propósitos, ¿no? Y yo creo que dices manipulación. Pues no es manipulación, es utilización, es manipulación quizá de la gente, pero no manipulación del tema que tiene él entre manos, ¿no? Y es muy claro, es la ruta para ir a las Indias Occidentales, ¿no? Que eso le convertiría, te digo, en virrey.
Ahí hay una versión muy aceptada o muy extendida, aquella de que Colón muere sin saber que había descubierto América. Por otra parte, esta noche hemos conocido a través de ti de esa historia que es extraordinariamente sugerente, que él pudo haber hecho el viaje antes con muy poquita estructura, llegar a la conclusión de que para poder, digamos, colonizar aquello necesitaba el apoyo y la infraestructura de una corona, que se lo confiesa al confesor de la reina, pero descubrir América hizo a Colón ¿un hombre rico?
Pues sí, lo hizo rico. Él tenía bienes importantes, ¿no? Que los deja en testamento, es decir, sus hijos son hijos ricos, ¿no? Y lo que podía haber sido más, ten en cuenta que él se garantiza por las capitulaciones de Santa Fe, que esto es un hecho, a mí me parece muy llamativo, se garantiza el 10% o el 1%, no recuerdo mismo cuánto era, pero creo que sí, el 10% de todo aquello que hubiera de riqueza en las tierras, dice el texto, descubiertas o por descubrir, si no me falla la memoria, ¿no? Es decir, que ya se daba por hecho que él lo había descubierto, ¿sabes? O sea, que hay cosas muy llamativas en los testamentos o los legajos de aquella época, ¿no? Para suponer que efectivamente él pudo haber estado ahí, ¿no? De algún modo,
entiendo,
¿no?
Sí, entiendo. Sí. Oye, ¿y qué fue
pero, todo esto, ya te digo, son suposiciones de historiadores que a veces son contradictorias entre ellos. Hay gente magnífica que ha escrito sobre Colón y aún así entre ellos que son personajes, ¿no? De la historia, pues pues hay alguna contradicción al respecto, porque un hombre también enigmático, ¿eh? No todo es claro con respecto a Colón, no todo lo dejó escrito, ¿no?
Y eso además lo vamos a comprobar a lo largo de la noche. ¿Qué fue de su gran amor, de Beatriz de Arana, que estuvo al lado de Colón hasta el final? ¿Qué vida llevó después de Colón?
Después de Colón, bueno, pues llevó una vida, por lo que no se sabe mucho, teniendo en cuenta que ya pasó a ser muy poca cosa una vez que Colón se va, ¿no? Yo he leído cosas tan tristes como que aquello de las carnicerías de Córdoba no le daba, o antes de eso no le daba para vivir, y que tuvo incluso que dedicarse a la prostitución, y eso pues hizo que hubiera un apartamiento. De hecho, el hijo Hernando en algún momento mostró, lo digo ahora recordando textos que he leído, ¿eh? no lo pongo solo con la mano en el fuego y cosas por el estilo, ¿no? Pero él llegó a decir que se avergonzaba de la madre que ha tenido por la vida que llevó, cosas de ese tipo, ¿no? Que permite suponer que hubo algo de esto que estoy diciendo. Pero se sabe muy poco, ¿no? Yo creo que en el fondo pues fue una mujer extraordinaria, seguro, o sea, una mujer capaz de atraer a aquel hombre que era un hombre importante, arrogante, vanidoso, con una idea clara sobre su vida, un hombre muy educado, un tipo que hablaba pues idiomas, aunque entonces los idiomas de latinos eran todos muy parecidos, se podía pasar de Italia a Galicia entendiéndose perfectamente unos con otros, o a Portugal, ¿no? Era un tipo que tenía una gran comunicación, que tenía relación directa con reyes, con gente de la aristocracia, y sin embargo ella pues lo atrajo, debía tener un atractivo especial, de hecho él fue muy familiar con ella, ¿eh? Es que hay cosas que se olvidan cuando se enfoca la figura de Colón, y es que el hermano de Beatriz, Pedro Enríquez, se fue con Colón a la conquista en el primer viaje, ¿no? Que tenía una relación directa con toda la familia de Beatriz, que fue una relación como de novios y pareja, aunque nunca lo llegara a consumar, ¿no? Después pues no se produjo ese matrimonio, y ya de la vida sentimental de Colón pues no se sabe nada, porque anduvo entre viajes, entre cosas de todo tipo. En el tercer viaje, como sabe, vino encadenado, pues se cuestionó mucho su forma de tratar a los indígenas, que es parte de lo que ahora se está viendo para justificar la caída de algunas estatuas y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, yo creo que fue un grande entre los grandes, evidentemente.
Muchas veces para conocer a un hombre hay que conocer a la mujer que durante mucho tiempo está junto a ese hombre. Es el caso de Beatriz, esta mujer tan importante, Beatriz Enríquez, que formó parte de la vida de Colón. Pedro Piqueras, hizo una novela histórica hace ya algún tiempo. Colón a los ojos de Beatriz. Si te apetece conocer un poco más esta variable, te recomiendo este libro, Colón a los ojos de Beatriz. Pedro Piqueras, gracias por atenderme una noche más y mucha suerte. Un abrazo muy fuerte.
Adolfo, ha sido un placer. Gracias y muy buenas noches a todos tus oyentes también, y a ti, por supuesto.
Eran las 2 de la madrugada del 12 de octubre de 1492, cuando desde las carabelas divisaron tierra. Algunos historiadores hablan de que Colón siempre se atribuyó a haber sido el primero en dar el aviso, porque de esa manera obtendría una recompensa. Él y sus hombres estaban a punto de pisar una tierra hasta entonces desconocida.
La tripulación estaba impaciente por llegar. Lo hicieron pocas horas después. Desembarcaron en una isla alargada, más bien llana, de arena blanca, frondosos árboles y rodeada de aguas cristalinas. Era la isla Guanahani, a la que Cristóbal Colón renombró como la isla de San Salvador.
Por la gracia de Dios, en nombre de sus altezas los reyes de Castilla y Aragón, por todos los poderes que se me han otorgado, tomo esta tierra y la llamo San Salvador.
Con cierta tensión, los habitantes del lugar saludaron a los visitantes. Lo que primero llamó su atención fueron los pesados y coloridos ropajes que portaban. Observaban con intriga el vello de sus rostros, un rasgo que acaparó el interés de buena parte de las mujeres.
Cristóbal Colón los escribió como personas de hermosos cuerpos, cabellos negros y lisos como seda, de no más de 30 años. Vivían desnudos para soportar el calor de aquella tierra.
Desde el primer momento, los isleños se mostraron amistosos. Colón y sus hombres repartieron sombreros, collares de vidrio, objetos sin demasiado valor que los indios, como los llamaron, aceptaban de buen grado.
Ellos, a cambio, les daban algodón hilado, aves. Pero lo que realmente interesaba a Colón eran los anillos de oro que llevaban en la nariz. Era señal inequívoca de que encontraría el tesoro prometido a los reyes. minas cargadas del preciado metal.
Durante la visita, el navegante descubrió otras cuatro islas. En una de ellas, en La Española, se fundó la primera colonia europea del Nuevo Mundo, el Fuerte de Navidad. Allí se asentaron 39 hombres. No había lugar para ellos en el viaje de regreso porque solo disponían de dos carabelas. El 4 de enero de 1493, Colón emprendía el camino de vuelta.
Vamos a hablar del viaje y para ello he querido concitarme esta noche con Juan Eslava Galán. Él es historiador, autor del libro La conquista de América contada para escépticos. Querido Juan, maestro, muy buenas noches y bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Juan, ¿cómo fue aquella travesía? ¿Cuáles fueron las mayores dificultades? Y cuéntame por qué bajó hasta Canarias para ir hasta América en vez de ir directamente de Huelva hasta allí.
Bueno, lo de bajar a Canarias fue una gran idea, evidentemente, porque bajando a Canarias, claro, como se acerca más al Ecuador, el viaje se hacía más largo. Pero tengamos en cuenta que entonces aprovechaba la corriente del Golfo, que es, por decirlo así, una corriente como un río submarino que va hacia América, y por otra parte los vientos alisios que también empujan a América. O sea que lo más inteligente era bajar hasta Canarias. Él sabía que había tierra a partir de una distancia de la Isla de Hierro. Es decir, que él tenía un previo conocimiento del asunto. Lo que pasa es que este es uno de los misterios de Colón. ¿De dónde sacó ese conocimiento, no? En cualquier caso, muy inteligentemente, para ir, bajó hasta las Canarias, como después harían todos los que lo siguieron, para llegar a América, y para regresar había que subir a la altura de Florida, porque entonces aprovechabas la corriente del Golfo, pero la corriente del Golfo gira en el océano. La aprovechabas para que te empujara hacia Europa. Y así fue como lo hicieron.
¿Cuáles fueron las principales dificultades? ¿Cuáles fueron de ese viaje?
Bueno, la primera dificultad que había en un viaje en una carabela es que tú te podías alejar de tierra tanto como aguantara el agua de la tripulación. O sea, tú sabías qué tripulación llevaba y tenías que llevar agua para esas personas para tantos días. Claro, cuando se hicieron a la mar, Colón sabía, evidentemente, que iba a encontrar tierra, pero los que iban con él... fue, en fin, un atrevimiento, se vio negro para alistar las tripulaciones, porque la gente decía, bueno, este hombre está loco, ¿cómo vamos a cruzar el océano? Se sabía que la Tierra era redonda, pero creían que el océano era tan ancho que no podía una nave atravesarlo sin que se murieran previamente de sed los tripulantes, porque se les iba a acabar el agua. Él sabía que no, que era posible, y así fue como ocurrió. Después ya en los siguientes viajes, como ya se sabía que se llegaba a tierra y que no morían en medio del océano, ya había bofetadas por ir.
Entiendo. Maestro, ¿cómo fue la llegada a tierra? Es decir, más allá de las interpretaciones que hemos visto en muchas películas, ¿realmente cómo fue la primera vez que aquellos exploradores desembarcaban en esta isla que nos contaban Mónica y Carmen?
Bueno, Colón había, en los últimos días hubo algunos conatos de rebelión, porque algunos pues creían que no, que iban a morir en el mar y querían volver, ¿no? Colón, gracias al apoyo también de los pinzones, directamente uno de los pinzones dijo, aquí el que hable lo colgamos, si tú no te atreves a colgarlo, nosotros lo colgamos, que era la ley del mar. Y bueno, él prometió, al primero que viera tierra le prometió una recompensa. Entonces, cuando por la mañana del descubrimiento, digámoslo así, uno de los hombres de la carabela vio tierra, reclamó la recompensa, pero Colón, que era muy suyo para el dinero, no se la dio porque dijo, bueno, es que yo vi luces esa noche. Es decir, el primero que ha visto tierra soy yo, vi luces esa noche y no quise decirlo por no crear expectativas que a lo mejor luego eran falsas, ¿no? O sea, que se quedó con la recompensa.
Entiendo. Y cuando pisan tierra, lo primero que se encuentran, que es vegetación, animales, personas, ¿cómo fue ese primer contacto?
La gran sorpresa de América, no solo en este viaje, sino en los sucesivos, es que todo es un mundo distinto. Los animales son distintos, la vegetación es distinta y, por supuesto, está poblado de gente rarísima. Colón estaba convencido, y los demás, y los reyes católicos, de que él iba en realidad que cruzar el océano, al otro lado lo que había era no América, obviamente, sino China y Japón, como estaría si no fuera por América. Y él creía que iban a Zipango y a Katai, que eran la China y Japón de las que había hablado el explorador italiano Marco Polo en su libro El Millón. Entonces, y él creía que se iba a encontrar con una civilización avanzada, gente que tenía casas, que abundaba el oro, todo esto. La gran sorpresa fue encontrarse con unos indios que iban prácticamente desnudos. Las chicas llevaban un taparrabos que les cubría su naturaleza, pero y gente de tan inocente, decía, él lo cuenta en su carta a los reyes, que cogen las espadas por el filo y claro, y se lastiman, porque tampoco conocían el hierro. O sea, que fue una sorpresa absoluta, fue encontrarse de bruces en otro mundo. La sorpresa fue mutua, obviamente. Los indios de pronto vieron un mundo desconocido que se les venía encima, ¿no?
Juan, hemos leído también aquella experiencia que tuvieron los descubridores con un caníbal. ¿Existe documentación sobre este asunto del encuentro de los descubridores con los caníbales?
Sí, bueno, existe bastante documentación, claro, porque hay que tener en cuenta, estamos hablando de las islas que hay en el entorno de Cuba, ¿no? En este lado, ¿no? Y ahí había algunas islas donde había caníbales. Los caníbales habían venido del territorio. Habían dos tipos de tribus, ¿no? Estaban los taínos, que eran esta gente pacífica con la que al principio se encuentra Colón. Y luego están los caníbales, que obviamente eran gente muy belicosa, y además caníbales, que cazaban a la gente para comérsela y para esclavizarla. Entonces, claro, el encuentro de los españoles con esta gente es más bien un encontronazo, pero obviamente los españoles llevan una, es decir, son superiores en cuestión de armamento, porque llevan arcabuces, llevan ballestas, y entonces en sus enfrentamientos con los caníbales pierden, ¿no? Y además, como la reina católica había prohibido esclavizar, Colón al principio quiso esclavizar a los indios ya que no encontraba otra cosa, pero la reina católica se lo prohibió. Dijo no, son súbditos de Castilla y por lo tanto no se esclavizan, tienen los mismos derechos, etcétera, pero en justa guerra sí. Entonces las costumbres de la época era que tú cogías a un prisionero de guerra y podías esclavizarlo. Entonces, claro, Colón, pues los caníbales que cogía, pues los esclavizaba, y eso era, en fin, un ingreso, digamos, económico. Y también, como era muy pillín, de vez en cuando, pues mandaba gente que no eran caníbales, que eran taínos, y los hacía pasar por caníbales para decir que los había apresado en guerra justa.
Es bueno recordar que Colón realizó 4 viajes a América. ¿Cómo fue cambiando la relación con los indios con el paso de los años? Y sobre todo, teniendo en cuenta lo controvertida de la opinión pública sobre la figura de Colón, tú que has buceado mucho en este asunto, ¿tú crees que Colón fue un genocida?
No, eso es una típica exageración, por supuesto que no. Lo que sí ocurre es que los españoles, o los europeos, vamos a hablar también en general, porque después van a llegar otros con la misma historia, los europeos llegan a Nuevo Mundo con enfermedades propias de Europa que no se conocían allí, como la viruela, por ejemplo, la peor de todas, ¿no? Entonces, claro, como los indios no tienen anticuerpos para defenderse de esa enfermedad, pues caían a racimos, murieron muchísimos, una gran mortandad. Pero desde luego no podemos hablar de genocidio, por supuesto. Genocidio es una palabra muy moderna. Entonces a nadie se le ocurre hacer un genocidio, porque todo el mundo sabe que la gente tiene valor, aunque sea para esclavizarla o para explotar su trabajo. El genocidio nada, ¿no? Estos son historias modernas que no tienen sentido. Lo que ocurre es que sí, efectivamente hay una gran mortandad, porque llevan esas enfermedades, que ellos tampoco son conscientes de por qué se mueren los indios con tanta facilidad, pues se mueren porque no tienen anticuerpos. Del mismo modo, los indios tenían allí una enfermedad que no se conocía en Europa, o por lo menos no con la misma virulencia, que era la sífilis, y a los 20 años de llegar allí las primeras colonias españolas, los primeros colonos españoles, ya casi todos habían contraído la sífilis, porque obviamente con las indias había un intercambio amoroso mucho más fácil que en Europa, donde había una tradición cristiana. Las indias no, las indias se daban alegremente porque, en fin, les parecía que el sexo está para disfrutarlo.
Entiendo. Querido profesor, querido Juan Eslava Galán, a ti que estás oyendo la radio ahora, si te interesa conocer más sobre la conquista de América, hay un libro maravilloso que firma Juan Eslava Galán, que es La conquista de América contada para escépticos. Juan, gracias por atenderme como siempre, eres muy amable. Gracias.
Ha sido un placer, muchas gracias.
El lugar en el que había nacido, su verdadero rostro, su extraña firma, su relación con la corona española. En torno a la figura de Cristóbal Colón, existen todavía hoy, 528 años después del descubrimiento de América, enormes enigmas. Bueno, vamos a intentar aclararlos y he querido llamar no solamente a un buen amigo, sino a todo un experto. Querido Miguel Ruiz Montañez, autor del libro La sangre de Colón, muy buenas noches y bienvenido, Miguel.
Muy buenas noches, Adolfo. Encantado de estar en tu programa.
Oye, la figura de Colón está rodeada de enigmas. La primera, su lugar de nacimiento. ¿Qué hay de cierto en que pudiera ser un tabernero de Génova llamado Cristóbal Colombo? ¿Podría tener un tabernero los conocimientos necesarios de navegación para emprender aquel gran viaje?
Claro, efectivamente. Ese es uno de sus primeros enigmas. ¿De dónde procedía Colón? ¿De qué tipo de familia? ¿Podía ser tabernero? ¿Podía ser hijo de un tejedor de lana? En su juventud pudo haber sido marino, incluso corsario. Desde luego no venía de familia noble y eso le condicionó mucho toda su vida. Hay que pensar que Fernando el Católico y Isabel de Castilla le encomendaron un proyecto descubridor con más de 100 hombres y 3 naves, una nao y 2 carabelas. O sea, ¿quién iba a encomendar un proyecto de esas características al hijo de un tejedor de lanas o al hijo de un tabernero? Entonces, Colón intentó ocultar su origen y toda su vida, absolutamente toda su existencia, intentó aparentar más de lo que su humilde procedencia decía. Es uno de los grandes enigmas de Colón.
Miguel, por su manejo del latín, por su caligrafía, muchos investigadores aseguran que Cristóbal Colón tuvo una educación esmerada. ¿Esto pudo ser así? Es más, este enigma de su firma, ¿cuáles son los enigmas sobre la firma de Colón?
Efectivamente, Adolfo, la firma de Colón es uno de los grandes enigmas. A mí es uno de los que más me apasiona y que, de hecho, yo utilicé profusamente en mi primer libro, La tumba de Colón, porque realmente la firma de Cristóbal Colón es algo inconcebible. Es una pirámide de cifras, letras, números, vírgulas, rayas, que nadie ha conseguido desentrañar. Es una especie de jeroglífico que ni el historiador más pintado en la historia de estos 500 y pico años desde que murió Colón, ha conseguido saber qué quiso decir Colón con esa firma tan extraña. Es una S-A-S-X-M-I, después, en la siguiente línea, y luego X-P-O, Ferrens. ¿Qué significa realmente eso? Hay quien dice que es una llamada a su pasado judío, hay quien dice que es una llamada a la cristiandad, hay quien dice que allá hay un tesoro oculto, hay de todas clases de teorías sobre la firma de Colón. Es algo realmente apasionante y ojalá que alguna vez se sepa qué quiso decir con la firma. Pero Adolfo, lo más curioso es que Colón en su testamento dejó dicho a sus herederos que firmasen de su firma, o sea, que utilizaran su extraña firma y que la legaran para la posteridad. ¿Por qué? ¿Había realmente un secreto guardado en la firma de Colón? Es algo que bueno, ha llamado a mucha gente a investigar, porque probablemente allí haya un secreto de dimensiones descomunales. Ojalá alguna vez alguien lo descifre.
Vamos a seguir desvelando enigmas. ¿Por qué Colón nunca se dejó pintar? ¿Realmente cómo era su rostro?
Bueno, este es el motivo de mi nueva novela, De la sangre de Colón. Yo he querido, en esta nueva entrega de mis episodios colombinos, poner de relieve que no existe en el mundo entero ningún cuadro de Cristóbal Colón. Todos, absolutamente todos los cuadros, pinturas, retratos, bosquejos que tenemos de Cristóbal Colón están pintados después de muerto y por pintores que nunca estuvieron en España y que nunca conocieron a Cristóbal Colón. Ese es otro de los grandes enigmas. ¿Por qué Colón no se dejó retratar? Una cosa extraña, muy extraña, porque si realmente después del primer viaje de haber descubierto América consiguió un hecho histórico para la humanidad y que fue reflejado en multitud de escritos, de cartas, Europa entera admiraba a España por el descubrimiento de América, ¿cómo ningún pintor de la corte retrató a Cristóbal Colón? Es algo realmente extraño. Pero lo único que nos ha quedado seguro es una frase de su hijo Hernando Colón, que tengo aquí delante, que en su libro Historia del Almirante, escrito en 1537, Hernando, con palabras, describe a su padre y dice lo siguiente: Dice, mi padre era de alto cuerpo, más que mediano, el rostro luengo y autorizado, la nariz aguileña, los ojos garzos, la color blanca, que tiraba a rojo encendido, la barba y cabellos, cuando era mozo, rubios, puesto que muy presto, con los trabajos, que se le tornaron canos. Es decir, esto es lo único que nos ha quedado. Cualquier otra cosa es simplemente la voluntad de un pintor determinado, como digo, que muchos años después de muerto, dijo, pues más o menos tenía que ser así. No conocemos el retrato de Cristóbal Colón.
Déjame que hablemos de su enfermedad y de su muerte. Se pensó que sufría de gota, pero al interpretar sus escritos desde un punto de vista científico más moderno, se podría pensar que sufría de la enfermedad de Reiter. Básicamente la enfermedad de Reiter es una dolencia sistémica, es decir, que afecta prácticamente a todo el sistema, a todo nuestro organismo. ¿De qué enfermó y de qué murió Colón?
Efectivamente, el síndrome de Reiter es una derivación de la artritis, una artritis reactiva se le llama, que puede ser perfectamente eso, porque una persona que pasó tantísimo tiempo en el mar, pues que sufriera de artritis ya con esa edad, pues no es extraño, ¿no? Colón padecía muchos dolores, se quejaba todo el rato. En su último viaje, en el cuarto, el tiempo que pasó en Jamaica, casi un año allí abandonado, pues se quejaba ante todos los suyos de los tremendos dolores que sufría. Apenas podía navegar, se le escuchaba en su camarote quejarse. Fue una persona que realmente lo pasó muy mal en los últimos tiempos. Pero bueno, obviamente esto estamos hablando del siglo XV aún, ni siquiera el XVI, principios del XVI. No se conocía la artritis ni el síndrome de Reiter. Bueno, vamos a pensar que era la teoría más plausible. Que fuera gota parece que no, efectivamente. Una pena porque murió relativamente joven, puede ser que con 54, 55, 56 años, no se conoce exactamente su año de nacimiento, y él podía haber hecho mucho más todavía. Hubiese sido posible un quinto viaje, un nuevo descubrimiento por nuevas tierras, pero no fue posible porque murió en Valladolid en 1506, como digo, aquejado de grandes dolores.
Déjame tres preguntas, dos te ruego, contestación telegráfica y en la tercera tienes tiempo. ¿Qué pasó con sus títulos, con sus riquezas tras su fallecimiento? ¿Qué ocurrió con su herencia y con sus herederos?
Pues que sirvió para un tremendo pleito con la corona de Castilla y Aragón que duró 80 años. O sea, no se pusieron de acuerdo sus herederos y la corona, y ese pleito, llamado pleitos colombinos, se desarrolló durante 80 años.
Segunda para respuesta breve. ¿Actualmente cualquiera que se apellide Colón es descendiente del descubridor?
No, porque Colón ha sufrido una degeneración desde el siglo XV, probablemente del apellido catalán Colom, que termina en M, eso por un lado. Y luego el Colón original se desvió, se desvirtuó en otra serie de apellidos durante muchos siglos, hasta que en el siglo XVII la única rama auténtica y declarada verdaderamente, genuinamente heredera de Colón es la Colón de Carvajal, los que fueron los duques de Veragua.
Entiendo. Esa tercera te permito alguna licencia más. Sobre el enorme enigma, el gran enigma que rodea su muerte, es decir, sobre dónde están los restos de Colón, vamos a hablar en unos minutos, pero no me resisto a preguntarte el motivo. ¿El porqué de tanto misterio sobre su entierro?
Bueno, pues yo creo que era el colofón perfecto para un hombre tan enigmático. No, hemos dicho antes, no sabemos dónde nació, no sabemos cómo descubrió América, no sabemos qué información tenía, y encima no sabemos dónde está enterrado. Si en Santo Domingo y en Sevilla o en los dos sitios, bueno, entiendo que hay perfectos antropólogos que tienen un conocimiento de esta materia muy profunda. Yo he investigado en la República Dominicana, en Santo Domingo, ahí he encontrado material inédito dominicano, incluso que no se conocía en España, libros realmente legajos que me han permitido tener una teoría al respecto. Yo creo que el esqueleto de Colón está dividido. Una parte se quedó en Santo Domingo, una urna, porque recordemos que cuando Colón murió en Valladolid, como he comentado antes, fue ya llevado cadáver hacia América, hacia Santo Domingo, donde él dijo ser enterrado. Y recordemos también que en el siglo XVI traía muy mal fario llevar cadáveres a bordo de los barcos. Entonces, probablemente fue llevado de incógnito. Su esqueleto fue llevado en dos urnas de plomo, para más especificar. Y esas dos urnas de plomo, cuando se enterraron en la Catedral de Santo Domingo, quedaron separadas en dos urnas. Cuando España perdió la República Dominicana, lo que entonces era la Hispaniola, pues entonces empezaron a cavar en la catedral y lo primero que encontraron fue una urna llena de huesos. Esa fue la que trajimos para España. Y la segunda se pudo quedar allí. hay muchos investigadores, mi amigo José Luis Llorente bien lo puede explicar, la cantidad de huesos que están en este momento en la Catedral de Sevilla son muy poquitos, estamos hablando, creo recordar, que de unos 400 gramos o algo así, es decir, que bien pudiera ser que el esqueleto de Colón esté repartido. Y como la República Dominicana, y yo he tenido la oportunidad de preguntárselo al propio presidente de la República Dominicana, el anterior, no el actual, pues me decía que ellos no necesitan demostrar que Colón, el Colón que tienen ahí, es Cristóbal Colón. No quieren hacer este estudio, como hemos hecho nosotros con los huesos de Sevilla. Por lo tanto, es un enigma que permanecerá durante más tiempo hasta que la República Dominicana no permita efectuar estos análisis de ADN en los restos de Santo Domingo.
Bueno, acepto tu sugerencia porque ya me está escuchando el profesor Lorente. Recuerdo, si quieres profundizar un poquito más en este aspecto de la vida de Colón, recuerda, La sangre de Colón, un libro que firma Miguel Ruiz Montañez. Gracias por ayudarme a hacer este viaje en el tiempo. Buenas noches.
Gracias a ti siempre, Adolfo. Muchas, muy buenas noches.
Si algún guionista de Hollywood supiera del debate que existe sobre el paradero de los restos de Colón, podría sin duda hacer una historia digna de una peli del mejor cine policiaco. En Santo Domingo, en la República Dominicana, siguen asegurando que los restos del descubridor se encuentran en esa isla, según los estudios de ADN que se han llevado a cabo. Pero esos mismos estudios se han hecho con los restos que descansan en la Catedral de Sevilla. Y el resultado dice que son de Cristóbal Colón.
528 años después de la llegada a América de Cristóbal Colón, todavía se discute su origen y, lo que es más increíble, el lugar donde se encuentran sus huesos.
El navegante falleció en 1506 y fue enterrado en el convento de San Francisco de Valladolid, donde murió tras sufrir un paro cardíaco. 3 años más tarde, sus restos fueron trasladados al monasterio de la Cartuja en Sevilla. En 1523, Colón volvió a cruzar el Atlántico junto a los restos de su hijo Diego para descansar en la isla de La Española, actualmente compartida por República Dominicana y Haití. Allí, en la Catedral de Santo Domingo, su cadáver reposó hasta que en 1795 España cedió a Francia la totalidad de la isla a raíz del Tratado de Basilea.
Los cuerpos de padre e hijo fueron de nuevo exhumados y trasladados a la Catedral de La Habana, hasta que Cuba logró su independencia de España en 1898 y los restos de Colón volvieron a Sevilla para ser enterrado en su catedral. Sin embargo, tanto España como República Dominicana siguen asegurando a día de hoy que los restos mortales de Colón permanecen en su territorio.
Bueno, es probable que esta noche no resolvamos el enigma, pero al menos sabremos por qué existe esa disputa, y para eso he invitado a José Antonio Lorente, es profesor de la Universidad de Granada, que ha llevado a cabo estudios de ADN sobre los restos de Colón. Profesor Lorente, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches. Bueno, me decía que si alguien puede hablar de este asunto con autoridad, es usted, lo decía Miguel Ruiz Montañez, por tanto supongo que además les une esta, no diría afición, pero desde luego esta curiosidad por Cristóbal Colón, ¿no?
Sí, claro que sí. Miguel, aparte de un gran estudioso de la materia, es un buen amigo. Le envío un abrazo muy fuerte. Sí, hemos estudiado durante mucho tiempo esta materia y es un enigma, como se decía en la presentación, propio del mejor guion de Hollywood, sin duda.
Me decía Miguel Ruiz que es posible que cuando a Colón, de manera casi clandestina, por aquello de que daba la impresión de que transportar un muerto en esa época podía dar malfario, se pudiera hacer, decía, de forma clandestina, iba los restos en 2 cajas de plomo. Cuando España pierde Santo Domingo, la Hispania, excavando en la catedral pudieron encontrar una de las cajas y que esa segunda caja es la que esté en la Catedral de Sevilla. ¿Esa teoría tiene, en fin, sustentación científica?
Sí, sí que la tiene. Y además una sustentación científica bastante objetiva. Yo le explico lo que he visto y lo que sé y he leído, pero además que está aceptado internacionalmente. Vamos a ver, en Sevilla nosotros tuvimos en el año 2003 la oportunidad de exhumar los restos de Cristóbal Colón que hay en Sevilla. No está el esqueleto completo de una persona, faltan muchísimos huesos, parte de ellos porque están realmente, literalmente pulverizados, con lo cual pues hasta punto y aparte se han degradado, pero de todas maneras faltan muchos huesos sobre lo que sería, o en referencia a lo que sería, el esqueleto completo de una persona. Y por otro lado, en República Dominicana, nosotros solicitamos el poder estudiar los huesos de allí, nos aprobaron, nos dieron una autorización, luego la cancelaron, estamos pendientes de en el futuro poder hacerlo, pero pero sí se sabe, porque hay un estudio muy importante de un traumatólogo de la Universidad de Yale, el profesor Goff, que en el año, a principios de los años 50, del siglo pasado, hizo un estudio de los huesos que había de Cristóbal Colón, que ahora mismo están en el Faro a las Américas, allí en Santo Domingo, y también describió los huesos que había, y entre las conclusiones más importantes, y que las escribió, es que no estaba el esqueleto completo de una persona. Luego, las dos tumbas oficiales que tenemos de Cristóbal Colón, en República Dominicana, en el Faro de las Américas, y en Sevilla, en España, en la Catedral de Sevilla, se sabe que no está el esqueleto completo de ninguna persona, de ninguna. Luego, puede ser que lo que haya en un lugar es la mitad y en el otro lugar la otra mitad. Eso es un hecho objetivo científico y no, por lo tanto, no admite discusión. Admitiría discusión el por qué puede ser y el por qué no puede ser, pero el hecho en sí no.
Profesor Lorente, ¿en qué ha consistido el estudio que ha realizado con ese polvo que hay en la caja, en la Catedral Hispalense, y qué resultados dio ese estudio?
Sí, vamos a ver, el estudio se hizo, básicamente, el objeto inicial del estudio era poder tener acceso a los huesos que hay en Sevilla de Cristóbal Colón y a los huesos que hay en República Dominicana de Cristóbal Colón y ver qué es lo que había en cada lugar. O sea, saber si lo que hay en Sevilla es Colón o lo que hay en Dominicana es Colón o lo que hay en los dos sitios es Cristóbal Colón. Para ello, el estudio de ADN, bueno, igual que cualquier otro tipo de estudio identificativo, todo consiste en comparar. Quiero decir, la policía o la Guardia Civil puede identificar a una persona por la huella dactilar porque comparan la huella dactilar que aparece en un lugar con una ficha que ellos puedan tener o con una muestra que han tomado un sospechoso y así sucesivamente. Identificar siempre se hace por comparación. Nosotros teníamos dos materiales de referencia para comparar el ADN de Cristóbal Colón. En primer lugar, uno muy importante, que es su hijo Hernando Colón, que estaba enterrado, está de hecho enterrado en la Catedral de Sevilla igualmente, en un lugar pues no muy lejos de su padre, pero bueno, totalmente separados, son dos tumbas totalmente independientes, que es decir, no hay posibilidad de que se hayan mezclado o que haya algún tipo de manipulación. Y en segundo lugar teníamos la muestra de referencia del hermano Diego Colón, hermano no el hijo, sino el hermano Diego de Cristóbal Colón. Entonces, pues estudió el ADN de Diego Colón, el ADN de Hernando Colón y el de Cristóbal Colón, y se encontraron una serie de similitudes, básicamente estudiando ADN mitocondrial del hermano de Diego Colón y de Cristóbal Colón. Similitudes que son compatibles con que sean dos hermanos, en el sentido de hijos de la misma madre. Y esa es la conclusión a lo que se llegó. Nos faltó la otra pieza, pero no depende de nosotros, que es la autorización por parte del gobierno dominicano para poder tener acceso a los huesos que hay en Santo Domingo, y a lo cual, pues, evidentemente, seguimos intentando esa posibilidad.
¿Y por qué el gobierno dominicano se niega al estudio? Supongo que deben ser razones, no sé, casi turísticas o económicas, ¿no?
Bueno, yo estuve allí personalmente, hablando con todas las autoridades de tipo académico, político, eclesiástico, para solicitar los permisos, con mucha amabilidad, pero sí iban un poco, Adolfo, por lo que usted decía, por la... quizás hay una... La figura de Cristóbal Colón, hay que comprenderlo, en República Dominicana va mucho más allá incluso de lo que puede ir en España. Quiero decir, Colón es el fundador de Dominicana como país, como es el primer gran lugar y el lugar donde Cristóbal Colón estuvo siempre. La figura de Cristóbal Colón es una referencia absoluta en muchísimas actividades. Y también, la figura de Cristóbal Colón puede atraer un porcentaje de turismo. No creo yo que nadie vaya o deje de ir a República Dominicana porque allí están los huesos de Cristóbal Colón, pero sí que en un momento determinado hay que comprender que por parte de las autoridades dominicanas el dudar sobre la autenticidad de esos huesos o el que se puedan someter a un estudio y salir un resultado el que sea, pues puede ser algo, vamos a decir así, difícil de asumir en un momento determinado. El simple hecho de autorizar el estudio implica que puede haber una duda sobre la autenticidad de los huesos. Y entonces, en ese sentido hay que comprenderlo, pero nosotros siempre hemos utilizado y seguimos utilizando la argumentación científica y técnica de que es un estudio, lógicamente, abierto, científico, en el sentido de un estudio que sigue unos criterios a nivel nacional e internacional, en el cual pueden participar científicos dominicanos, evidentemente, y a partir ver si podemos estudiarlo también.
José Antonio Lorente es un reputadísimo forense. ¿Usted puede afirmar sin lugar a dudas de que parte del esqueleto de Colón está en la cripta, en la tumba de la Catedral de Sevilla?
Bueno, lo de sin lugar a dudas siempre queda un poco así como con certeza absoluta, y con certeza absoluta muchas veces ni siquiera la ciencia, lamentablemente, y como estamos viendo con todo esto del COVID y todo lo demás, tiene respuestas así absolutas para todo. Nosotros en la identificación genética humana, igual que en otras muchas áreas de identificación, nos basamos en parámetros de tipo estadístico. Entonces, los datos que nosotros tenemos hasta este momento confirman que los huesos de Cristóbal Colón, lo que hay en Sevilla, perdón, son restos de Cristóbal Colón. Yo siempre digo lo mismo. Digo, yo puedo decir que lo que hay en Sevilla es Cristóbal Colón, pero no puedo decir que Cristóbal Colón está en Sevilla. ¿Por qué? Porque aparte Sevilla puede estar en otros lugares, ¿no? Entonces, pero lo que hay en Sevilla sí que es compatible totalmente, por comparación con los datos de su hermano Diego, en que sea Cristóbal Colón. Pero insisto que queda una parte que ojalá se pueda estudiar en un momento determinado, y ojalá que lo antes posible también.
Profesor Lorente, ha sido un honor tenerle con nosotros. Gracias y muy buenas noches.
Muy buenas noches para todos ustedes. Un saludo.
Confío en que hayamos sido capaces de desvelarte alguno de los misterios que rodean a este enorme personaje, Cristóbal Colón. Que tengas un feliz día de la Hispanidad. Nos encontramos en 7 días aquí en la Noche de Arjona. Gracias. ¡Feliz semana!
Soñando en regresar, recuerdo.